Sinfonía de El océano parece seguro. Sin embargo, desde los confines de la sitiada Europa, Hitler parece intuir que el destino de la guerra y del mundo depende de esta distante costa. De momento, bajo el hechizo del Führer, Alemania parece invencible. ¿Invencible en 1938 y 1939? Realmente no importa. Las democracias occidentales cierran los ojos ante las demostraciones de esta multitud fanática. Sin estar preparados para la guerra y en plena crisis económica, los habitantes de París y de Londres siguen creyendo que es posible mantener buenas relaciones con este hombre de mirada de loco. Se va tragando una presa tras otra, empezando por Austria y Checoslovaquia. Estudioso de Maquiavelo, firma un tratado de paz con Stalin para tener las manos libres en el este y procede a engullir Polonia. Tras la caída de los Países Bajos y de Bélgica, Francia cae en cuestión de semanas. Se extiende como un cáncer maligno. Los nazis planean gobernar Europa durante mil años, esclavizando a las naciones extranjeras y exterminando a los judíos, con la llamada solución final. Inglaterra está sola para enfrentarse al desastre, pero ¿cuánto tiempo podrá resistir? De la costa atlántica desde Narvik hasta Hendaya, Hitler se encuentra en una posición ideal para iniciar la invasión de Gran Bretaña. pero decide que antes debe doblegar su moral, obligándola a rendirse con sus bombardeos. La Luftwaffe hará su trabajo. Inglaterra vivirá los momentos más oscuros, pero también los más gloriosos de su historia. Churchill vuelve al poder. Se creía que políticamente estaba acabado, pero se convierte en el líder indomable que los franceses hubiesen deseado tener. Inglaterra resiste y los pilotos de la RAF se cubren de gloria. En palabras de George Bernanos, érase una vez, en una pequeña isla, un gran pueblo que luchaba solo contra los demás. Son imágenes llenas de honor y valor. Hitler se retira por primera vez y Alemania abandona su plan de invadir Inglaterra. Londres se convierte en la capital de todos los gobiernos en el exilio y en el punto de reunión de la resistencia antinazi. Entre ellos el general de Gaulle y un puñado de franceses libres que intentarán salvar el honor de Francia. Norteamérica aún no entiende lo que hace tiempo que Roosevelt tenía muy claro, que el equilibrio de poder del mundo se ha visto desestabilizado y que su país no puede evitar entrar en guerra. En junio de 1941 Alemania invade la Unión Soviética. En diciembre los japoneses bombardean Pearl Harbor. En este momento Norteamérica solo dispone de un modesto y limitado ejército. El gigante norteamericano se despierta. Se impone un segundo frente. Un ejército capaz de conseguir una posición firme en Europa debe desembarcar en el continente. Los aliados tardarán 3 largos años en preparar esta operación. El esfuerzo de guerra norteamericano es tremendo. Norteamérica proporcionará a los aliados más de la mitad de su equipo. Primero los británicos y luego los soviéticos, que recibirán más de 1.500 aviones y 7.000 tanques. La guerra convertirá a Norteamérica en la primera potencia industrial del mundo. Hitler ha comprendido que la guerra será larga. Sigue combatiendo en el este y debe prepararse para evitar un posible desembarco en el oeste. Con la construcción del muro atlántico, convierte a Europa en una fortaleza inexpugnable. Estos grandes cañones están protegidos por enormes bloques de cemento que se afirma son indestructibles. Hitler casi espera el desembarco. Está convencido de que hará retroceder a los aliados hasta el mar y que luego podrá acabar con los soviéticos. Confía sus defensas atlánticas a uno de sus soldados más prestigiosos, Erwin Rommel. Alemania se convierte en una fábrica de armamento. Hasta 1942 la producción era caótica porque Hitler había planeado una guerra corta. Un hombre lo cambiará todo, Albert Speer. Con unos planes rigurosos y una mano de obra reclutada en la Europa esclavizada, la industria de guerra alemana da un paso de gigante. En 1943, el año decisivo, se duplica la fabricación de tanques y aviones. Y en 1944 se duplica de nuevo. En dos años Alemania fabrica 47.000 tanques y 58.000 aviones. A pesar de los constantes bombardeos aliados, no hay forma de parar la increíblemente eficaz máquina de guerra alemana. La marina de guerra alemana también es reorganizada. Y los aliados tendrán que reconquistar el Atlántico antes de enviar a sus hombres y su armamento a Inglaterra para el desembarco. La amenaza más mortal la constituye la flota de U-Boats. 1942 es un año negro para los aliados y los submarinos alemanes hunden más barcos de los que los norteamericanos pueden construir. Pero la situación cambia en mayo de 1943. Alemania pierde docenas de U-boats. En 1943, 237 submarinos son hundidos y la misma cantidad al año siguiente. Ahora ya pueden llegar los convoyes. El mar está libre. El desembarco ya es posible. América envía 2 millones de hombres a Inglaterra para reforzar las filas de los que siempre se negaron a rendirse. Ninguno de ellos sabe lo que les espera, pero ninguno de ellos duda de la justicia de su lucha. Van llegando los barcos cargados con el material. En Inglaterra se organiza una fuerza militar sin precedentes. El adiestramiento comienza inmediatamente para los recién llegados, pero los comandos británicos llevan mucho tiempo combatiendo en una guerra ejemplar. En agosto de 1942, en Dieppe, se efectúa un ensayo general del desembarco. Se producen 1.200 bajas y 2.500 hombres son hechos prisioneros. Pero la información conseguida gracias a este ataque es inapreciable, y los famosos SAS, los comandos especiales del Ejército del Aire, han luchado gloriosamente esperando la llegada del día D. Los ingleses y los franceses del SAS incrementan sus ataques desde Holanda hasta Egipto. Pocos consiguen sobrevivir. Ninguno de ellos había recibido un billete de vuelta. Los alemanes son conscientes de que algo se está preparando. Hitler mantiene permanentemente 40 divisiones en el oeste. No sabe dónde ni cuándo tendrá lugar la invasión. ¿Será en Noruega, en el Pas de Calais o en Normandía? Los alemanes no lo sabrán hasta el último momento. Gran Bretaña se ha movilizado. Todo el esfuerzo será ocultado a los alemanes dispersándolo por todo el país. ¿Cuántas de las pequeñas embarcaciones de desembarco fueron construidas en las calles de pueblos convertidos en astilleros? También son diseñados puertos artificiales construidos con acero. Todo ha sido idea de Churchill. Estas carreteras flotantes reforzarán las cabezas de playa del día D. Se inventan nuevos aparatos, como este extraño vehículo que va tendiendo como una alfombra para evitar que los tanques se hundan en la arena. O este tanque desgranador que arranca los chevaux de frise y las alambradas. A la espera del gran día, los aliados continúan librando batallas contra el enemigo. Golpean el corazón de Alemania para hundir su moral y dañar su industria de guerra.
Hello, rear gunner. Can you hear me?
I'm
operator. Everything okay?
Well, it seems to be all here, sir.
Bombardeadas las vías de comunicación, los puentes, las vías férreas, los arsenales y los depósitos de combustible para debilitar las defensas del enemigo e impedir la llegada de refuerzos. La resistencia incrementa el número de acciones de inteligencia y de sabotaje. Londres ya tiene casi todos los mapas de los puestos de defensa alemanes en el muro atlántico. El frente ruso, Stalin mantiene la promesa que hizo a los aliados, atacando continuamente para impedir que Hitler retire tropas de este frente para enviarlas a Francia. El ejército alemán nunca se recuperaría del desastre de Stalingrado, y los soldados soviéticos mantendrían su supremacía hasta la batalla de Berlín. En Inglaterra los preparativos de las operaciones se aceleran. Los aliados sostienen que seguirán luchando hasta la rendición incondicional del enemigo. Se elige un nombre en clave, Overlord. El lugar, Normandía. El general Eisenhower es nombrado comandante supremo de la operación. Tiene 49 años y desde el principio ha defendido la idea de un desembarco en Europa. Explica su misión diciendo: desembarcaréis en el continente europeo y en unión con las naciones aliadas llevaréis a cabo una misión cuyo objetivo es golpear el corazón de Alemania y destruir sus fuerzas armadas. Eisenhower decide incrementar sus efectivos. 5 divisiones y no 3 atacarán las costas de Normandía. Los aliados desembarcarán con la marea baja. En junio se barajan 3 días como posibles. Eisenhower decide hacerlo el 5 de junio, quedando el 6 y el 7 como segunda posibilidad. Mientras tanto, el material se carga en los barcos, así como los vehículos anfibios de desembarco que han sido impermeabilizados y técnicamente son insumergibles. Y las raciones de 24 horas que acompañarán a los soldados hasta Berlín. El 5 de junio, al atardecer, los paracaidistas británicos del SAS son los primeros en partir. Con ellos van 100 franceses. Saltarán sobre Bretaña para impedir que los refuerzos alemanes lleguen a Normandía. Son los primeros en saltar y en su gran mayoría los primeros en morir. Horas antes, Eisenhower tiene que tomar una decisión que puede poner en peligro toda la operación. En la mañana del 4 de junio el tiempo en Inglaterra es terrible. El desembarco tiene que ser pospuesto. Sin embargo, las previsiones meteorológicas pronostican un corto periodo de bonanza. Eisenhower vacila y luego dice: atacaremos la tarde del 6 de junio. Más de 130.000 hombres embarcan en los navíos. Norteamericanos, ingleses y canadienses representan a las tres grandes potencias, pero también hay soldados de los países de la Commonwealth y de las naciones ocupadas de Europa. Una sola unidad francesa desembarcará el primer día. 177 hombres del primer batallón de marines bajo el mando del comandante Kiefer. El general Eisenhower pasa revista a los paracaidistas norteamericanos de las divisiones 82 y 101, que esa misma noche serán lanzados sobre Cotentin. Los comandantes son conscientes de que las pérdidas serán importantes. A pesar del coste de la operación, Eisenhower sigue con su plan, seguro de que es vital para el éxito del desembarco. El último mes estos hombres han sido acuartelados en una zona restringida. Una vez a bordo se enteran de que al día siguiente estarán en Normandía. Las últimas órdenes. Se les dan los objetivos. Tienen que tomar 5 playas bajo el fuego enemigo. Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword. Historia militar se pone en marcha 4 años después de Dunkerque. Hay más de 5.000 barcos de todos los tamaños y formas, y se utilizarán 4.000 barcazas para trasladar a los soldados desde los barcos hasta las playas. Todos estos barcos que zarpan de los puertos del sur de Inglaterra se reunirán cerca de la costa en una zona denominada Piccadilly Circus. Está alterado y casi todo el mundo está mareado. El amanecer. Es gris y hace frío para el mes de junio. Los primeros barcos llegan a las costas francesas a la hora prevista. Desembarco constituye una sorpresa total. La historia recogería que Hitler estaba durmiendo y nadie se atrevió a despertarle. Rommel se había ido a pasar unos días con su familia. la liberación de Europa. Miren los rostros de estos hombres, les debemos nuestra libertad. 2.500 de ellos morirán el 6 de junio de 1944. Anterior, miles de aviones han bombardeado la costa desde el Pas de Calais hasta Normandía. Los bombardeos cesan tan solo 10 minutos antes de que los primeros soldados lleguen a las playas. Hacia la medianoche, los primeros paracaidistas son lanzados sobre ambos flancos de la zona de desembarco. El 6 de junio serán lanzados un total de 27.000 hombres y toneladas de material.
Thank you.
resistencia sale de sus escondrijos y utiliza sus armas. Participará en toda la operación de Normandía. Durante las últimas 48 horas, la BBC ha retransmitido una estrofa de un poema de Verlaine para advertir a la resistencia de la inminencia del desembarco. Les sanglots longs des violons de l'automne percent mon cœur d'une langueur monotone. Estos viejos navíos son hundidos para formar el rompeolas del futuro puerto artificial de Arromanches. La primera fase del desembarco es un éxito. En la tarde del 6 de junio, después de encarnizados combates, 75.000 soldados británicos bajo el mando de Montgomery y 57.000 soldados norteamericanos llegan a las costas francesas. Ahora es imperativo incrementar las fuerzas de combate y llevar los suministros a las cabezas de puente. Para esta operación se necesitan puertos. Los aliados intentarán construir dos de la nada en Saint-Laurent-sur-Mer y en Arromanches. 250 remolcadores transportarán estos grandes bloques de cemento desde Inglaterra hasta la costa francesa. Desgraciadamente, unos días después, una terrible tormenta destruirá parte de su trabajo. Solo el puerto de Arromanches seguirá funcionando. Este enorme carrete que flota en las aguas del canal es uno de los inventos más espectaculares de los aliados. Una tubería de 120 kilómetros de longitud y de una sola pieza que se utiliza para pasar el combustible de una costa a la otra. En Normandía, después de los primeros días de errores, el alto mando alemán reacciona. Hitler trae sus tanques de Bretaña e incluso de Polonia en un esfuerzo para conseguir la retirada al mar de los aliados. 700 tanques impedirán la liberación de Caen durante un mes. La ciudad quedará en ruinas. En los pantanos las escaramuzas durarán más de 2 meses. Los alemanes luchan valientemente, pero ya es demasiado tarde. La aviación aliada domina el cielo y cada día que pasa se refuerza la cabeza de puente. El 26 de julio, 1 millón de hombres y 200.000 vehículos han llegado a las playas. Es hora de iniciar la ofensiva. Thank you. El 17 de julio es liberado Cherburgo. Y el 28 de julio los norteamericanos toman Coutances y después Granville y Avranches. A principios de agosto los tanques de Patton inician un avance por el sur, liberando Rennes, La Belle y Le Mans. Una vez más Hitler discute con sus generales y les prohíbe que se retiren. Su testarudez le costará todo su ejército del oeste. Tras un contraataque alemán en Mortain, la trampa se cierra sobre el séptimo cuerpo del ejército alemán. Los alemanes tienen que volver a cruzar el Sena, abandonando 15.000 tanques. 450.000 hombres son hechos prisioneros. El primero de agosto desembarca la legendaria segunda división blindada. Leclerc no ha dejado de luchar desde 1940. Tras África e Inglaterra, por fin sus hombres logran poner pie en su tierra natal. Sin tiempo que perder, los 4.000 vehículos de la segunda división blindada participan en la batalla de Normandía. Algunas semanas después, el 25 de agosto, Leclerc es el primero en llegar a París. Tal como Eisenhower le había prometido a De Gaulle, los franceses libres liberarían su capital. Poco después llega a Delattre con el primer cuerpo de ejército francés. El 15 de agosto los aliados desembarcan en Provenza. Quieren coger a los alemanes con un movimiento de pinza, obligándoles a luchar simultáneamente en dos frentes. Los desembarcos de Normandía y Provenza tenían que haberse producido el mismo día, pero a los aliados les faltaban barcazas. Muchas de las utilizadas el 6 de junio vuelven a ser utilizadas el 15 de agosto para llegar a las playas del sur. La moral de los alemanes está en su punto más bajo. Después en Normandía, los alemanes están seguros de que no están en posición de impedir el desembarco. Delattre libera brillantemente Marsella y Toulon, y los norteamericanos van pisando los talones a las fuerzas alemanas que huyen por el valle del Ródano. La operación Pinzas avanza rápidamente. El 14 de septiembre las avanzadillas de la 2ª División y del 1er Cuerpo de Ejército de Delattre se reúnen cerca de Châtillon-sur-Seine. La guerra aún no ha terminado, pero la victoria está cercana. Estamos en deuda con estos hombres que se reúnen con tanta emoción. Les debemos nuestro respeto a sus camaradas caídos, porque solo mueren los que realmente son olvidados. En París, el general de Gaulle recibe a su viejo camarada de armas Winston Churchill. Ha sido, escribiría de Gaulle más tarde en sus memorias, el campeón de una gran empresa y el gran escritor de una historia fabulosa. Todas las tropas que participaron en el desembarco desfilan en los Campos Elíseos. Eisenhower también llega a París para recibir la Medalla de la Liberación. De Gaulle, Eisenhower y Churchill. Tres hombres que muy pocas veces estuvieron de acuerdo, pero que supieron estarlo en lo esencial.